Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Ya hemos hablado en estos micrófonos en más de una ocasión de los movimientos del Partido Popular en el marco de ese amplio acuerdo político, económico y social que hay en el Principado en esa reclamación de la supresión del peaje del Guerna. Movimientos que, sin romper la unidad alrededor de la hoja de ruta marcada por Lanza por las infraestructuras, liderada por el gobierno asturiano, revuelven un poco el gallinero. Lo último fue esa presentación en Oviedo por parte del número 2 del Partido Popular Nacional, Miguel Tellado, junto al jefe de los populares asturianos, Álvaro Queipo, de una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno de España la supresión del pago de la AP-66. Anteriormente había habido declaraciones poniendo en duda la posición del Gobierno asturiano, que podía ser solo una escenificación, la construcción de un relato para pasar el Negrón, seguir sumisos a Sánchez, dijo la diputada Beatriz Polledo. Pues bien, ahora, hasta ahora, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, al que le ha tocado manejar este interés de los asturianos, no había entrado por el bien del consenso, ha reconocido, pero hoy, ante preguntas de los periodistas y a pesar de comenzar diciendo que no iba a entrar, lo ha hecho y sin muchas cortapisas. Dice Calvo que lo del Partido Popular es una trampa, una cortina de humo y un ejercicio de cinismo por parte de los de Queipo, que omiten que la responsabilidad de que sigamos pagando por llegar a Asturias o salir de Asturias por la AP-66 es de su partido. Mientras el gobierno de Barbón se enfrenta al de España y al PSOE, a su propio partido en Madrid, ¿qué más quiere? Pregunta el consejero Alejandro Calvo hoy a los populares.
Una operación que además tiene todos los nombres del PP: Aznar, Rato, Montoro, Cascos. Es decir, que esto tengamos que estar poco menos que dejándolo en un segundo plano para favorecer la unanimidad y que de repente veamos estas jugadas, ¿no? Y además con desembarco aquí, cargado de cinismo. Es que aquí todos sabemos de lo que estamos hablando, de una privatización de un servicio público que penaliza a dos territorios para favorecer inversiones en otros. Y ahora todavía queremos poner el foco en lo que van a votar dos diputados para ver si entra en una contradicción. ¿Le parece poco el liderazgo que está haciendo el gobierno de Asturias contra un gobierno de su mismo signo?
Esta es la parte más política de la cuestión de cómo va el proceso abierto por la Alianza por las Infraestructuras, que tendrá su primer hito en la concentración social convocada para el próximo día 17 en Oviedo. Les informaremos en un minuto. Lo dicho, lo último sobre el peaje del Guerna en 1:14 Asturias, en el que también les vamos a contar el importante enfado del colectivo de enfermería de Asturias, que ha estallado hoy contra lo que les parece un ataque injustificado por parte de los médicos, de sus compañeros, en cierto sentido, contra estos profesionales sanitarios, contra las enfermeras, y algunas cuestiones de interés también hoy para el medio rural. Para empezar, lo último sobre el peaje del Guerna. Las negras perspectivas para la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado en 2026 no son un obstáculo insalvable para que los asturianos dejen de pagar el peaje de la autopista del Guerna en el corto plazo. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sugiere ahora que el Gobierno de España podría recurrir a un decreto para bonificar al 100% la tarifa que hoy pagan los conductores, aunque la sugerencia es apenas un apunte a pie de página mientras el Principado trabaja en la ofensiva institucional y judicial que ahora mismo se fragua con los gobiernos de Galicia y de Castilla y León para forzar al Estado a eliminar el pago en el Guerna y la AP9 gallega. Pablo Canga.
Si no hay presupuestos, largo me lo fiáis, sentenció el presidente Barbón cuando se le inquiría la semana pasada sobre la posibilidad que persiga Asturias de lograr una bonificación total del peaje mientras se resuelve el proceso administrativo y seguramente luego judicial que ha desencadenado el dictamen europeo que declaró ilegal la prórroga del peaje. Pero el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que hoy ha llevado la voz cantante del Consejo de Gobierno exponiendo a sus compañeros en el gabinete los pormenores de la situación, recuerda que ahora mismo ya hay unas bonificaciones vigentes y que se aprobaron mediante un procedimiento muy concreto.
Se puede hacer de una manera fácil, transparente, que es colocando la bonificación en los presupuestos generales del Estado, porque se visibilizan y se votan. Y que si no es así, también hay herramientas, como conocemos, como los decretos, decretos ómnibus, decretos que han servido para que las bonificaciones que ahora mismo disfrutamos, bueno, pues se hayan establecido y se hayan modificado.
Calvo lo deja caer, aunque el Principado no parece muy confiado en que el Ministerio se avenga y se prepara en conversaciones con Santiago y Valladolid para batallar por el objetivo final, la retirada definitiva del peaje, primero en el plano puramente institucional, pero dando casi por seguro que después vendrán acciones judiciales que el consejero quiere rápidas, quizá para antes de que termine el año. En todo caso, y pese al desabrido intercambio a través de redes sociales con el ministro Óscar Puentes, las líneas no están cortadas con Madrid, y el propio Calvo ha contado que ha hablado con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, al que ha dejado claro que Asturias esgrime razones de justicia y no políticas. Por lo demás, el Principado no ahorra hoy calificativos para referirse a la estrategia del PP para, mediante una votación en el Congreso, forzar a los diputados asturianos socialistas a pronunciarse contra el Ministerio. Trampa, hipocresía, trilerismo, jugada, cinismo. Calvo recuerda que fue el PP el que provocó la situación actual. ¿Les parece poco que nos enfrentemos a un gobierno de nuestro mismo signo? Exclamaba esta mañana.
Y los ayuntamientos se unen hoy al Frente Común creado en Asturias para reclamar la supresión del peaje del Guerna, toda vez que la Comisión Europea ha declarado la ilegalidad de la prórroga que los extiende hasta 2050. La Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos ha aprobado hoy lunes, por unanimidad, en una sesión extraordinaria, una declaración institucional de adhesión al manifiesto promovido por la Alianza por las Infraestructuras. Para la Federación Asturiana de Concejos, la prórroga acordada de 2000 hasta 2050 para ese peaje del Guerna constituye un agravio que encarece la movilidad, penaliza la actividad económica y debilita la cohesión territorial de Asturias, y así se lo trasladarán al ministro de Transportes exigiendo la supresión y, entre tanto, la bonificación total del peaje. Por otro lado, y se lo anunciábamos también en los boletines de esta casa, el Servicio de Salud del Principado ya ha dictado la instrucción a las gerencias de todas las áreas sanitarias para agilizar la confección del registro de profesionales objetores a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, ya está trabajando en la elaboración del correspondiente decreto para cumplir, aunque sea con un notable retraso, la instrucción al respecto que ha sido objeto de un requerimiento expreso por parte de la Administración Central. Hoy mismo lo hemos sabido. Cuatro comunidades no han cumplido aún con ese precepto, pero Asturias es la única de gobierno socialista que ha tenido que ser advertida desde Madrid. El Principado no ha ofrecido una explicación sobre la demora, pero el consejero portavoz, Guillermo Peláez, ha preferido centrarse en las garantías que asisten a todas las mujeres para ejercer en Asturias el derecho al aborto.
En el ámbito del SESPA se dictaron unas instrucciones a todas las áreas sanitarias para desarrollar ese registro, y ahora trabajamos en aprobar a través de un decreto la creación de ese registro. Pero digo que será la mayor brevedad, pero sobre todo quiero lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad, porque el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está absolutamente garantizado en Asturias a través de un sistema accesible y que garantiza la confidencialidad.
Y como les adelantábamos al inicio de este informativo, el Colegio de Enfermería de Asturias acusa hoy a los médicos, lo ha hecho a través de un comunicado, de utilizar, de denostar, incluso humillar a las enfermeras en sus protestas contra el anteproyecto del Estatuto Marco. El pasado viernes el colectivo médico hizo huelga y concentraciones para protestar por la regulación de sus condiciones laborales que el Ministerio de Sanidad quiere plasmar en dicha ley. Dice el presidente del Colegio de Enfermería, Esteban Gómez, que no es la primera vez, y pide a los médicos que defiendan sus intereses sin atacar a otros colectivos que tienen sus categorías perfectamente estructuradas y sus competencias también reguladas. Los ataques del colectivo médico, y aquí indica que no son todos los facultativos los que comparten esto, según el presidente de las enfermeras, reflejan no tanto injusticias laborales como complejos no resueltos o manía persecutoria por parte de los médicos hacia las enfermeras. Se entiende, las enfermeras somos enfermeras, basta ya, es el lema de un comunicado en el que el Colegio de Enfermería ha denunciado sin pelos en la lengua esta situación.
Hemos escuchado algunas declaraciones que nos han parecido preocupantes. Nos hacen responsables a las enfermeras de las penurias de los médicos, o lo que es peor, de poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Sabemos que no todos los médicos opinan así, pero creemos que este tipo de declaraciones son peligrosas y no podemos permitir que sigan sucediendo. Es legítimo y muy necesario defender los intereses de cada colectivo, pero no puede ser a costa de denostar una profesión o quitarle legitimidad delante de la sociedad.
2:14.
Cadena Ser, Gijón. Laboral Centro de Arte en Gijón presenta la exposición El Bosque. Desde el 17 de octubre, ven a crear tu árbol con la obra interactiva del artista Hugo Martínez Tormo, en la que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los bosques. Pintura, instalación, proyecciones y mucho más para pensar el papel esencial de los bosques en el planeta. Inauguración el 17 de octubre a las 7 de la tarde en Laboral Centro de Arte, Gijón.
¿Tienes una idea empresarial pero no te salen los números para empezar? En Asata te ayudamos.
Con ayudas económicas para socios de empresas de economía social a partir de 10.000 euros provenientes de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Infórmate con nosotros en nuestras oficinas de Oviedo y Gijón y en asata.es. Tu ayuda para emprender.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
Abrimos ahora un bloque de noticias que tienen que ver con el medio rural. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado esta mañana el pago de las primeras ayudas para compensar a los ganaderos que han tenido que hacer un gasto extraordinario en la compra de forraje para sus rebaños después de los incendios forestales de agosto que arrasaron miles de hectáreas de pasto. De la partida de 800.000 euros reservada para este fin, se repartirán estos días casi 360.000 euros entre 133 ganaderías, con un máximo de hasta 100 euros por cabeza de ganado mayor. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, dice que prometieron agilidad y que efectivamente los plazos convierten el proceso en un ejemplo de eficacia.
En pocas semanas hemos resuelto esta ayuda al forraje. Lo hemos hecho de una manera que los trámites burocráticos son mínimos, de manera que la agilidad con la que se va a realizar esos pagos tal y como habíamos comprometido es un ejemplo de diligencia, de rapidez y de dar una respuesta ante un problema provocado por estos incendios forestales y que ha menoscabado, sin lugar a duda, los recursos para poder dar alimento a los animales de estas ganaderías.
El colectivo de profesionales agrarios Asturias Ganadera hace hoy un llamamiento a los diputados de izquierdas en la Junta General del Principado para que reconsideren su postura contraria a la tramitación de una ley de patrimonio sensorial. El pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios socialista y de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, y la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, votaron en contra de la toma en consideración de la iniciativa legislativa que en nombre del colectivo llevó a la Junta el Partido Popular. Es una proposición que buscaba zanjar los conflictos crecientes entre quienes viven en el pueblo y los turistas que, desubicados con respecto a la vida del campo, se enfrentan a ellos, molestos por el canto del gallo, el olor del cuchu o el sonido de los cencerros. No son exageraciones. Todavía este verano una conocida actriz española se enfrentó a una parroquia rural asturiana porque el ruido en el pueblo en el que se había retirado para preparar un papel le impedía concentrarse. El letrado jubilado de la Junta General, Ignacio Arias, que ha sido el aliado de Asturias Ganadera en la redacción de la proposición de ley, asegura que no hay motivos de peso para impedir su tramitación, no implica gasto alguno, no contempla sanciones, en definitiva, no va contra nadie y anima a la izquierda parlamentaria a expresar su parecer al respecto sin bloquear su tramitación.
Si la ley adolece de algún efecto o no recoge las sensibilidades de algún grupo, para eso está el trámite de enmiendas. Es decir, no hay por qué frenar la ley en la toma en consideración, sino que debería de habérsele permitido pasar a la tramitación en el procedimiento legislativo. Y si alguien, bueno, pues entiende que hay que matizar algún aspecto, pues para eso está el trámite de enmiendas. Ahora, cerrar el paso al procedimiento legislativo con base en argumentos tan sólidos como es que hay cosas más importantes que hacer, en fin, no nos parece un argumento de mucho peso jurídico.
Los ganaderos aseguran que con la aprobación de esta ley estarían amparados frente a los desmanes de los turistas que no respetan ni su modo de vida ni sus propiedades. Y su portavoz, Alfonso Artidiello, advierte de que sería el modo de evitar males mayores porque están abusando de su paciencia y algunos ya han decidido tomarse la justicia por su mano, aunque se expongan a sanciones.
Es que la gente está hartísima de llamar a la Guardia Civil, está hartísima de llamar a los municipales, pero es que la gente, y a lo que voy, está harta. Y encima de estar harta, te expones a que te sancionen a ti por hacer esas cosas, ¿no?
Y Unión Rural Asturiana insta hoy a la Consejería de Medio Rural, que dirige Marcelino Marcos, a que cumpla sus compromisos y ponga en marcha ya la convocatoria anunciada para septiembre de los planes de mejora, ayudas que los ganaderos esperan para llevar a cabo mejoras en sus explotaciones. Estamos en octubre y siguen sin publicarse, dicen desde este sindicato ganadero, que añaden que esta línea de subvenciones lleva 5 años sin convocarse. Además, también exigen que se abonen las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizootica del segundo semestre de 2024, del que aún no hay ni lista de beneficiarios, y añaden otra exigencia más: la resolución de la segunda tanda del plan Incorpórate al Agro, esas ayudas para jóvenes que quieren trabajar en el campo. Según URA, siguen sin conocerse la totalidad de admitidos y excluidos al mismo.
Hora 14, Asturias.
Aval ha denunciado ante el Principado, la Cuota y el Ayuntamiento de Llanes obras ilegales para construir 4 chalés en el entorno protegido de la Cueva de las Herrerías, declarada bien de interés cultural. La presidenta de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes alerta de movimientos de tierra, tala de árboles y vallados sin licencia en el área de protección del Vic de la Pereda y habla de un posible pelotazo urbanístico. Acusa al Ayuntamiento de mirar hacia otro lado y advierte de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana favorece intereses privados sobre el patrimonio público. Rodríguez recuerda que en 2008 ya se paralizaron obras similares en ese mismo entorno y reclama una actuación inmediata para restaurar la legalidad y proteger un bien arqueológico único en Asturias.
Es una, bueno, lo que en el lenguaje vulgar denominamos pelotazo, ¿no? El área de protección de un BIC, de un bien de interés cultural, es inviolable. Es inviolable. Y el plan general de cualquier concejo debe estar sometido a leyes supra, como es la Ley de Protección del Patrimonio Histórico de Asturias. ¿Cómo se atreven a meter ahí 4 parcelas edificables y reclasificando ese suelo? Es algo inaudito, insólito, y por eso hemos extendido la denuncia tanto al Servicio de Disciplina de la Cuota como al Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico.
Ya hablamos de urbanismo, pero en otros términos, y en esta ocasión en la capital asturiana, porque la Oficina de Vivienda y Suelo de Oviedo ha atendido más de 160 consultas desde su apertura hace 4 meses. Hay que recordar que esta oficina es fruto de ese pacto entre Izquierda Unida y los populares de Alfredo Cantelli. El balance de actividad refleja un notable interés ciudadano, especialmente en torno a la reconversión de bajos comerciales en viviendas, que ha sido el asunto más solicitado, con unas 40 consultas registradas. Y dicen desde el ayuntamiento que no hay problema para hacerlo más que cumplir la normativa vigente que tiene que cumplir cualquier otra vivienda, tener un portal, por ejemplo. Según el concejal de urbanismo Nacho Cuesta, no es necesario desde el consistorio hacer ningún cambio de la norma urbanística. La semana pasada, recordemos, el alcalde de Sira anunciaba modificaciones en el plan general de ordenación urbana del concejo para convertir bajos comerciales en viviendas. También parece que sin mucho tardar llegará aquí ese fenómeno de tener viviendas a pie de acera. Marta Agulló.
El espacio dependiente del ayuntamiento se ha consolidado como un punto de información y asesoramiento en materia de vivienda, canalizando cuestiones de carácter técnico y jurídico relacionadas con alquileres, ayudas públicas, vivienda de emergencia y adaptación de locales. Las consultas sobre la conversión de bajos comerciales reflejan una creciente demanda por viviendas accesibles y de bajo coste, aprovechando locales sin uso en distintas zonas de la ciudad. Así lo ha asegurado esta mañana el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
Hace falta que muchos bajos que no tienen futuro comercial y que tengan posibilidades de transformarse en viviendas, que se vayan transformando. Son viviendas muy accesibles, son viviendas para gente, pueden ser rentas hasta baratas, y bueno, que empiecen a desaparecer en ciertas zonas esos bajos cerrados a perpetuidad para transformarlos en viviendas accesibles y de bajo coste.
La viabilidad de estos proyectos depende de que cumplan las condiciones urbanísticas y de habitabilidad autonómicas que contemplen requisitos como el acceso independiente, la ventilación y la iluminación natural. Lo ha explicado esta mañana el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta.
Es perfectamente posible, pero hay que tener en cuenta los condicionantes de naturaleza urbanística en las prescripciones que establece el Plan General de Ordenación, o en el caso de que existan planeamiento de desarrollo, planes especiales o planes parciales, también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, lógicamente, la normativa de habitabilidad.
A la visita institucional de la oficina también acudió el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en el marco del pacto de colaboración entre el Partido Popular e Izquierda Unida, que hizo posible la creación de este servicio municipal.
En Gijón, los trabajos de rehabilitación del albergue de peregrinos entran en su recta final. Está previsto que en apenas 15 días, con un mes de antelación respecto a la fecha estipulada, el ayuntamiento reciba la obra. Alex López.
Falta algún remate en la última planta, contratar los suministros y también equipar la cocina, pero la recepción de la obra, marcada en un principio para finales de noviembre, se adelantará previsiblemente un mes. Lo que queda por concretar es cuándo comenzará a prestar servicio el albergue. Respuesta del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.
Tenemos que coordinarnos con la concejalía de promoción económica de Ángela, ¿no?, que es la que va a contratar los suministros del equipamiento para la puesta en marcha. Nosotros llevamos la parte de la obra tuvo un presupuesto de 2 millones, de los cuales 500.000 es financiado con fondos europeos, y a partir de ahí, pues eso, le entregamos el edificio para su gestión a la concejalía de Ángela.
Y califica de una obra magnífica el trabajo realizado en el antiguo edificio de Vicasa, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro. 2/3 del albergue, 40 de sus 62 plazas, deberán destinarse a jóvenes y peregrinos, y corresponderá a la futura concesionaria decidir sobre un posible uso hotelero de las camas restantes.
Y volvemos a Oviedo, porque allí Izquierda Unida y PSOE en la oposición presentan en el Ayuntamiento de la capital una moción de urgencia conjunta de condena del genocidio de Gaza, que se debatirá en el pleno ordinario de este mes de octubre, que se celebrará mañana martes. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, señala que ni como personas ni como concejales pueden mirar para otro lado, e invita al alcalde, al popular Alfredo Cantelli, a unirse a su proposición, por mucho que le cueste, ha dicho también Carlos Fernández Llaneza, mencionar el término genocidio, algo que se extiende a todo el Partido Popular. El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, cree que la condena del genocidio por parte del Ayuntamiento de Oviedo es importante.
Como personas y como concejales no podemos abstraernos a esta realidad, y por eso presentamos esta proposición conjunta. Cantelli parece que le cuesta mucho pronunciar la palabra genocidio, pero es un genocidio. Y lo que queremos es pues poner en el debate público lo que se pueda por parte de como corporación para tomar medidas para frenar este auténtico disparate.
Queremos la condena del genocidio por parte de una institución relevante como es el Ayuntamiento de Oviedo. El compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con la solidaridad y con las medidas de todo tipo para castigar y pedir responsabilidades al Estado de Israel.
Y una nota, hablábamos antes de ayudas para los afectados, ganaderos afectados por los incendios forestales. Bueno, pues ahora tenemos una nota de la Guardia Civil que investiga, dice, a 2 personas como presuntas autoras de delitos de incendio forestal. Los incendios se produjeron en los municipios de Castrillón y Siero. En ambos casos, el origen de ambos incendios se encuentra en la quema de rastrojos procedentes de la limpia de fincas. El primero se produjo el pasado 27 de julio en el municipio de Castrillón. Motivó la intervención de miembros de bomberos de Asturias, así como las brigadas de tineo junto con medios aéreos. Y el segundo incendio, por el que se investiga otra persona, sucedió en septiembre, el pasado mes de septiembre, en la zona de Pico Picayureu, en el término municipal de Siero. Y estamos llegando al final del informativo, pero por supuesto, además hoy es lunes, venimos de un fin de semana, vamos a decirlo así, desastroso para los equipos de fútbol asturianos, y lo que toca ahora es la información de deportes, a ver qué es lo que nos trae nuestro compañero Cali González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya se han dado a conocer los emparejamientos de la Copa del Rey, ronda que se disputará partido único entre el 28 y el 30 de octubre. El Real Oviedo se medirá al Ourense, rival de primera federación, en Ocouto. Por otro lado, tendremos duelo de asturianos, porque el Sporting de Gijón jugará contra el Caudal Deportivo de Mieres. Veremos si se puede disputar en un remodelado Hermanos Santuña tras el cambio de césped. Por su parte, el Real Ávila se enfrentará al Ávila a domicilio y el Langreo al Racing de Ferrol en Ganzábal. Y el premio gordo se lo lleva la Cenicienta al Puerto de Vega, que compite en la primera Astur Fútbol, debuta en esta competición y se verá las caras con un Primera División que disputa competición europea, como es el Celta de Vigo. El cuadro asturiano aún no sabe dónde jugará la eliminatoria, ya que en su campo no pudo hacerlo al no cumplir las condiciones requeridas por la Federación Española. Y el Sporting busca sustituto a Asier Garitano después de que los dirigentes rojiblancos decidiesen ayer destituir al técnico vasco tras cosechar en Castellón la 5ª derrota consecutiva. 16 jornadas ha durado Garitano en el banquillo del Sporting. El grupo Orlegui va ahora a por su 5º entrenador en poco más de 3 años y centra sus esfuerzos en convencer a Borja Jiménez, el que fuera técnico de Leganés, de Poro Cartagena. El objetivo es que el entrenador debute el domingo frente al Racing de Santander. Y el Real Oviedo se marcha el parón por selecciones fuera del descenso, pero con un sabor amargo tras la derrota ante un rival directo, Levante, y siendo el equipo menos goleador de la categoría. La plantilla volverá al trabajo el miércoles sin los internacionales Viñas, Carmo, Sibo y Raín.
Muchas gracias, Cali. En lo que al tiempo se refiere, hemos pasado un fin de semana pues con uno de cal y otra de arena. Vamos a decir, el sábado tuvimos lluvias así generalizadas. Ayer domingo, pues ni tan mal. Sí que a la noche, a la tarde ya se notaba el fresquito, pero hemos podido ver el sol. Y a esta hora tenemos cielos prácticamente despejados. Fresquito, aunque la previsión es de ascenso notable de las máximas en amplias zonas del interior y cordillera. En Cangas de Narcea podrían llegar los termómetros a los 27 grados, es lo que nos dice al menos la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo demás, para lo que queda de jornada, pues eso, cielo poco nuboso, a un intervalo de nubes altas a última hora, pero en principio vamos a seguir con ese día bastante despejado y, como decimos, con esas temperaturas máximas en ascenso. Por nuestra parte, de momento ha sido todo. Que pasen muy buena tarde, buen lunes.